porque tú también tomaste cerveza en una taza. Ahora, libros y algo más.
La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita.
Yo también comí ese día.
Es que, perdón que me interrumpa en tu, sí, en tu sección, pero me parecía que era Borges y no es Borges. Dale vos.
No es Borges. La candente mañana de febrero. Creo que es uno de los inicios más recordados o más de memoria que todos sabemos de la literatura argentina, ¿o no? Me estoy equivocando, ¿o no?
Mientras trago café con leche te digo que sí, que es de las más recordadas. Y ¿hay alguien que hace una reescritura de esto?
Sí.
Va, ¿esto es una reescritura?
No, esto no es una reescritura. Lo que estábamos escuchando es el inicio de El Aleph, ese cuento de Borges, que se trata, no sé si se acuerdan, es un Borges, el personaje de Borges, hace de Borges también.
¿Yo puedo hablar en esta columna?
Sí, puedes hablar.
Es un ida y vuelta esta vez. Dale. No es emotivo como el otro día que casi lloro afuera con Bob Dylan, me hiciste mierda.
No,
estaba,
esta vez no.
No podía más. Fue hermosa, pero fue muy dura. Es como ver, sí, Coco todos los días de tu vida. Te levantás y está Coco prendido.
Sí.
No se puede.
Esta
así.
No, esta en realidad es así. Esta es para taparnos los oídos, porque vamos a leer cosas un poco subidas de tono.
¡Apa! Mm-hmm. Pero que ahora de repente nos volvimos Max Wright.
Sí, bueno, pero dije, bueno, del llanto al goce, del goce al llanto, del llanto a la alegría y eso. Mm-hmm. ¿Pero qué me ibas a decir?
No, que pensé que era Borges el que estaba hablando. Ah. ¿Era Borges o no era Borges?
No era Borges. Es un audiocuento, digamos, que está leído en YouTube, lo pueden encontrar. Hay muchos cuentos. Seleccioné este porque era muy parecida a la voz de Borges. No está leído por Borges, el Aleph. Y dije, bueno, vamos a traer esta voz que es muy parecida.
Si querés te puedo cerrar la columna con una imitación de Borges. Yo imito,
sí,
a Borges muy bien.
Ya lo sé. Si podemos, te traje acá para, mira, te traje el libro para que lo leas. Bueno, recordamos un poco de este cuento maravilloso de Borges, que lo hizo, creo que es el cuento más conocido, no sé por qué. ¿Qué es el Aleph?
¿Qué es el Aleph, banda?
El Aleph es un punto desde el cual se pueden ver todo el universo simultáneamente. ¿Te imaginas algo así? Imposible.
A la vez,
todo claro. O sea, es un punto desde el cual ves todo el universo. No, recordamos, el cuento trata sobre este Borges, este personaje Borges, que recuerda esa candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo, hoy una editorial además, ¿no? O sea, todo lo que va dejando un cuento, que en el que fallece, y él toma esa costumbre de volver a la casa donde vivía Beatriz en cada aniversario. Cada aniversario de su muerte, un amor no correspondido. Esta Beatriz no le daba bola a Borges.
Sabemos,
este Borges personaje, ¿no?
Sí, sabemos quién es también Beatriz Viterbo. En la realidad es también un anagrama de un ser humano. Te estoy arruinando la columna, decímelo, no hablo más.
No, está perfecto. Es un anagrama de un ser humano, pero no lo vamos a revelar.
No lo
pueden
revelar.
Googlear tranquilamente.
Si están todos
y ese amor no correspondido, uno de los tantos amores que dice Borges no correspondido. Y él vuelve en este aniversario, vuelve todo el tiempo a esa casa y se encuentra, tiene charlas con quien era el primo de Beatriz. Y en una de esas charlas, este primo escribía poesía y Borges siempre como lo linguneaba, como que le decía, bueno, no le gustaba nada esta poesía que escribía, hasta que el primo lo llama un día y le dice, bueno, mira, van a tirar la casa abajo, pero antes te quiero hablar de esto y que es el Aleph. Entonces Borges dice, no, este me está cargando, dice, o sea, ¿qué es el Aleph? O sea, ¿qué es esto del punto? Y bueno, va y realmente descubre el Aleph. Y el cuento continúa, lo pueden leer tranquilamente, un cuento maravilloso, en donde Borges despliega justamente esta gran magia que él tiene entre ficción y realidad, más que nunca, digo, porque es el único cuento donde él se pone como Borges, como personaje.
A niveles catastróficos, porque pocos cuentos tienen el impacto que tiene el Aleph. Es una narrativa que roza lo brillante. Impacta no solo por cómo se va avanzando la narración, sino en el momento de que el personaje, el protagonista, mira a través del Aleph.
Sí.
Hay que leerlo porque es una locura.
Bueno,
una serie
de
enumeraciones
que no se pueden creer. Quemar, claro, todo lo que viene ahí. Bueno, pero resulta que en 1982 apareció un personaje en la literatura argentina. Digo, apareció porque hacía muy poquito que recién había publicado por primera vez. Y es nada menos que Rodolfo Fogwell. Yo no sé si lo tienen seguramente por ahí. Si lo googlean, ya enseguida se van a recordar de quién es. Rodolfo Fogwell, que venía del lado de la sociología y venía del lado del marketing. Era un empresario. Y un dato de color, ¿sabes qué hacía? ¿Sabes qué escribía? Sí, sabes, porque este dato te gusta a vos.
Sí, me gusta.
Decilo, decilo.
¿Qué escribía?
Escribía los chistes de bazooka. Antes de escribir literatura, digamos, sí, literatura alta, se dedicaba a escribir los chistes de bazooka,
sí,
entre otras cosas. Resulta que escribe una novela maravillosa que es Muchacha Punk, gana un concurso de Coca-Cola y ahí se empieza a meter en el mundo de la literatura. Pero viene justamente del lado del punk a meterse en el mundo de la literatura. Viene a golpear, a abrir las puertas.
Y Fogwell es un escritor punk.
Fogwell, ¿no? Es un escritor que a donde entra, entra pateando las puertas, digamos. Era muy reconocido por sus pleitos constantes con todo el mundo y porque básicamente, lo voy a decir así, siento que no me reconozco, pero le chupó un huevo todo, básicamente.
¡Banda! No.
Perdón, lo
pero así
que
no
decir.
Se puede seguir. Vamos a terminar acá el programa. Digo, cerrá todo, mandá columna. No sé. Terrible.
Terrible. Y en 1982 pasan dos cosas muy importantes. Recién él publica a los 38 años, publica de grande, o sea, se mete con esto de la literatura, lo digo así como comillas, esto que decimos, bueno, esto es literatura, esto no, ¿no? Y en 1982 hace algo increíble y que va a romper, digamos, va a ser un hito en la literatura argentina, que va a ser dos cosas. Primero, va a escribir una novela en 3 días. Va a escribir una novela en 3 días, nada más y nada menos que sobre la Guerra de Malvinas. Guerra de Malvinas que estaba sucediendo, no es que a 5 años, después se sentó con la gente de ahí, se sentó con los excombatientes, habló o que tenía la información posta. No, recordemos que para los argentinos que estábamos en el territorio argentino y no estábamos, digamos, en Malvinas, las Malvinas las estábamos ganando, o sea, eso nos informaban. Y el chabón en 3 días... escribió una novela que se llama Los Pichisiegos, una novela que va, no sé, tiene 25.000 ya ediciones. Es increíble cómo él logra revivir el episodio de Malvinas con una realidad que acá realmente no se sabía. No solo eso que es mágico, sino que es tan vivo, sino que la escribe en 3 días. La escribe en 3 días y entra un mito, otro nuevo mito más en la literatura argentina, que es que la escribió completamente craqueado, ya que veníamos hablando de las drogas altas. Y él reconoce, pero no, dice, el primer día cuando escribí la novela de un tirón, no tenía droga encima. Los otros 2 días, por supuesto, porque para poder corregirla y que esté, y poder mantenerme despierto, sí. Escribí una novela en 3 días, una de las novelas más importantes de la literatura argentina. Así,
sí,
arrancamos.
Yo... no quiero tirarte abajo esa idea de los 3 días. Yo también la creo porque es romántica y hermosa.
Sí.
En ese momento Rodolfo Fogwell trabajaba en una empresa. Era un tipo que estaba muy, muy metido en una rutina. Y para cambiar esa rutina lo que hacía era básicamente tomar toneladas de merca. Y cuando llegaba completamente merqueado, dice que en la computadora del laburo se ponía como loco, y los tipos pensaban que estaba haciendo horas extras y en realidad le estaban pagando por escribir la novela.
Sí, o sea, el mito de 3 días seguramente os habrá durado un poquito más y no, pero...
pero el instante ese es real,
el instante,
de una potencia terrible.
El instante es real, el instante es que todavía realmente no se sabía lo que había pasado en Malvinas y que la escribió en muy poco tiempo.
Y
después
la novela
tiene
es una patada a las pelotas,
y la
es
novela,
terrible.
Y la novela te deja tirado en el suelo cuando la terminas de leer.
Es tremenda, sí, la novela, tremenda.
Bueno, y la otra cosa que hizo fue se sentó a leer el Aleph. Y digo se sentó a leer porque uno se puede sentar y leer, pero él se sentó a leer realmente el Aleph y escribió, reescribió, hizo un hipertexto, lo que se llama un hipertexto del Aleph, y se llama Help a él. Es un anagrama, o sea, agarra el Aleph y hace un Help a él. Y una de las críticas que se le hace siempre a Borges en su literatura, una de las tantas críticas, es que el tipo no metía cuerpo en sus cuentos. Se le critica. Esto es, nada, es un absurdo total, pero digamos, hay un lado de la literatura argentina que dice, bueno, lo queremos ver a Borges con la carne, ¿no? Con el cuerpo.
Sí, se entiende. No hay compromiso. En Borges, la metáfora siempre está tapando a lo que sería lo directo, más todavía en lo sexual.
En lo sexual, claro, que en realidad, si uno, por ejemplo, repasa el cuento de Emma Sunz de Borges, ya enseguida se da cuenta que no es así. Pero no importa. Agarra, dice, bueno, yo voy a escribir lo que Borges no se animó a escribir. Lo voy a poner ahí. Y arranca y dice, bueno, se llama Helvael. Recordamos el inicio, es la candente mañana, y el tipo dice, no, qué candente mañana, ya arranca, ¿no? Dice, la pesada mañana de febrero, digo, vamos a las chapas, vamos a los golpes con lo que realmente tiene que ser. Y otra cosa que hace también en el mismo cuento es dar cuenta de las sustancias. Si bien Borges no lo nombra, él atiende a esto del Aleph con un viaje, pero digo, bueno, me drogo, no es algo que pasa porque veo un punto, algo así. Y lo dice llanamente en el libro, dice, era una yerba con un poco de olor, color rojizo, producía un viaje intenso y cortito, y en un instante mis piernas dejaron de pesar. Y él ahí se mete también en el Aleph. La protagonista del cuento también va a ser otro anagrama, y se va a llamar Vera Ortiz Betty, frente a Beatriz Viterbo. Y lo que termina haciendo, lo último que termina haciendo, es meterse en el lado más sexual del cuento. Y no lo voy a leer.
Claro.
Que no da el horario. Pero bueno, si los que anduvieron por un Bukowski o algo así, de hecho Bukowski está nombrado en el propio cuento, van a poder entender más o menos hacia dónde va Fogwill con este hipertexto del Aleph. Vamos a escuchar un poquito lo que decía él sobre este otro mundo, sobre la ficción y los sueños.
Fogwill,
en primera persona.
A ver.
Digamos, mantener un diálogo permanente con los propios sueños y con lo que se llaman las ensoñaciones, que son los sueños autoprovocados, y respetarlos es imprescindible para que la imaginación funcione. El tipo que no sueña no puede escribir. Porque en el sueño, digamos, esos efectos, como decimos, de lucidez, se producen mucho más en el sueño que... Viste, vos soñás con tu tía, que la ves siempre, y de golpe ves que tiene algo repugnante acá en el labio. Y no se lo habías visto toda la vida y no te diste cuenta, y ahora te das cuenta. Pero eso sí lo no sueño. Yo sueño y me doy cuenta que el mundo tiene algo repugnante por todas partes.
Qué duro, ¿eh?
Sí, pero bueno, aclara eso de que para poder escribir uno tiene que soñar, y ahí creo que un poquito se amiga con Borges y toda la idea. Bueno, el tema de Beatriz Viterbo, que ahí es un himno para ella y Borges lo declara, es una hermosa canción que es de los Beatles, nada más y nada menos, y que hace nombre al título de Fogwill. So much younger than today.